Gracias por escucharnos en la nota breve. Esta vez ponemos a tu disposición la rueda de prensa del fallo del 25º premio Alfaguara de novela que le fue otorgado a Cristian Alarcón por El Tercer Paraíso. El libro podrá encontrarse en librerías a partir del 24 de marzo.
Buenas tardes, buenos días a las personas que nos ven desde América. Muchísimas gracias por estar con nosotros para conocer el fallo del 25º premio Alfaguara de novela. Bueno, un año más, las circunstancias excepcionales que estamos viviendo han hecho imposible este acto tal y como nos habría gustado, sobre todo para poder celebrar estos 25 años de un premio que une a todos los países de habla hispana y después de que Alfaguara haya recibido el Premio Nacional a la Mejor Labor Editorial Cultural del año 2021. Pero bueno, nadie dijo que la vida iba a ser fácil, así que hay que adaptarse. Pueden seguirnos a través del canal de YouTube de Penguin Libros, por las redes sociales, Twitter y Facebook de Alfaguara o por la web www.premioalfaguara.com. Nosotros estamos en el Casino de Madrid, pero conectados con Argentina, con Chile, México, Colombia, Perú, Uruguay y también con la sede editorial en Miami, donde los libros del grupo, desde allí, los libros del grupo se distribuyen para los lectores hispanohablantes de Estados Unidos. Este año se han recibido 899 manuscritos, faltaba uno para los 900, 131 en Argentina, 87 en Colombia, 43 en Chile, 408 en España, 57 en Estados Unidos, 119 en México, 29 en Perú y 25 en Uruguay. El premio Alfaguara, como saben, está dotado con $175,000, una fantástica escultura de Martín Chirino y la publicación simultánea de la novela en todo el territorio de habla hispana. Pero antes de conocer al ganador o ganadora, nos va a dirigir unas palabras la consejera delegada de Penguin Random House, grupo editorial, Nuria Cabuté.
Buenos días y buenas tardes a todos. Bueno, como sabemos, este año se cumplen los 25 años de este gran premio y quiero contaros un poco lo que sucedió hace precisamente ahora 25 años. Precisamente la mañana del 19 de febrero de 1998, un jurado presidido por Carlos Fuentes se reunió en un pequeño salón del Hotel Palace en Madrid. En los meses previos, auxiliados por un exigente grupo de lectores, él y los demás miembros de aquel tribunal habían revisado las novelas finalistas, entre las 602 procedentes de casi una decena de países hispanohablantes, y ahora se alistaban para emitir el fallo. Había mucha expectativa, ya que luego de ser abierto por primera vez en 1965, el premio Alfaguara de novela tuvo una primera y brillante etapa hasta 1972, pero entre esa fecha y 1997 dejó de ser convocado. No se trataba, pues, de un simple relanzamiento, de una vuelta a los orígenes, sino de una verdadera reinvención. Además de estar dotado con una nueva bolsa de $175,000, esta segunda etapa del premio mostraba una clara vocación panhispánica, motivo por el cual despertó la entusiasta acogida y la torrencial participación que se han mantenido hasta la fecha. En el reservado del Palace, las horas pasaban con lentitud. Se oía, a través de la puerta cerrada, el murmullo de la deliberación. Nadie sabía qué estaba pasando. En un momento, Carlos Fuentes salió y pidió un teléfono. Cuando regresó, sonriente y tal vez secretamente aliviado, les dijo a los demás miembros del jurado: "That's it". Horas más tarde, se anunciaba el fallo ante más de un centenar de sorprendidos periodistas, quienes en Madrid y en Barcelona, pero también en México, en Buenos Aires y en Bogotá, de modo simultáneo y a través de videoconferencia, escucharon que no había un ganador, sino dos, y que se había decidido duplicar la dotación del premio, dada la excepcional calidad de las dos novelas que habían llegado a la votación final, y la dificultad por decantarse por una de ellas. Así, el primer premio de Alfaguara de novela de esta nueva etapa se otorgó a Margarita Estalinda Lamar, del nicaragüense Sergio Ramírez, y al tiempo y en igualdad de condiciones ex aequo a Caracol Beach, del cubano residente en México Eliseo Alberto. Desde entonces, esta iniciativa, la de un premio literario con una perspectiva internacional que implica para la obra galardonada una amplia difusión en toda la lengua española y para su autor un giro en su carrera literaria, no ha hecho más que crecer. A lo largo de 25 ediciones, el premio ha conseguido convertirse en uno de los más prestigiosos galardones literarios en español, cuyos jurados han presidido personalidades del mundo de las letras como Eduardo Mendoza, Antonio Muñoz Molina, Jorge Semprún, José Saramago, Ángeles Mastreta, Luis Mateo Díez, Mario Vargas Llosa, Rosa Montero, Javier Cercas, Bernardo Achaga, Héctor Abad Faciolince o Fernando Aramburu, entre otros. 25 autores y 25 grandes libros se han premiado, novelas que han conseguido enorme repercusión en todos los mercados, así como traducciones, versiones cinematográficas e incluso adaptaciones al formato podcast, pues la literatura cambia y Alfaguara se mantiene a tono con los tiempos actuales. Ningún otro galardón a una obra inédita ha hecho más por la cohesión de la lengua española y lo seguirá haciendo en el futuro. Esta es nuestra apuesta como editores: apoyar el mejor talento de nuestra lengua común. Así fue en 1998 y así será en los años por venir. Gracias a todos por estar conectados a esta transmisión. En breve sabremos quién es el nuevo ganador o ganadora, que ya todos estamos ansiosos por conocer. Hago votos porque en el 2023 nos podamos reunir presencialmente y celebrar. Muchas gracias.
Muchas gracias, Nuria. No hay premio de prestigio prestigioso sin un jurado prestigioso. Tenemos un jurado estupendo que les voy a presentar. Lo forman la periodista y escritora Olga Merino, el novelista, guionista y director de cine Ray Loriga, por cierto, ganador del premio Alfaguara hace unos años, en 2017, con su novela Rendición, la abogada, escritora y librera de La Ata Peinada, Paula Vázquez. Hola, Paula. La editora Marisol Schulz Manau, directora desde hace 8 años de la FIL, la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. La directora editorial de Alfaguara, Pilar Reyes, con voz pero sin voto. Y como decía Nuria Cabuti, preside este jurado el escritor Fernando Aramburu, que nos va a leer ahora mismo el acta del jurado para no dilatar más el gran momento.
Muy bien, buenas tardes, buenos días allá donde todavía sea la mañana. Voy a proceder a la lectura del acta del jurado, que dice así: Premio Alfaguara de novela 2022. El 20 de enero de 2022, en Madrid, un jurado presidido por el escritor Fernando Aramburu y compuesto por los también escritores Olga Merino y Ray Loriga, la directora de la Feria del Libro de Guadalajara, Marisol Schulz Manaut, la escritora y librera de Lata Peinada, Paula Vázquez, y la directora editorial de Alfaguara, Pilar Reyes, con voz pero sin voto, otorgó el 25º premio Alfaguara de novela a El tercer paraíso. El jurado, después de una deliberación en la que tuvo que pronunciarse sobre 7 novelas seleccionadas entre las 899 presentadas, decidió otorgar por unanimidad el 25º premio Alfaguara de novela, dotado con $175,000 a la obra presentada bajo el seudónimo de Daniel Vitulich, cuyo título y autor, una vez abierta la plica, resultaron ser El tercer paraíso, de Cristian Alarcón. En primera instancia, el jurado quiere destacar la enorme calidad de libros presentados y la gran calidad de todos los originales finalistas. En cuanto al tercer paraíso, el jurado destaca el vigor narrativo de una hermosa novela con una estructura dual ambientada en diversos parajes de Chile y Argentina. El protagonista reconstruye la historia de sus antepasados al tiempo que ahonda en su pasión por el cultivo de un jardín en busca de un paraíso personal. La novela abre una puerta a la esperanza de hallar en lo pequeño un refugio frente a las tragedias colectivas. Como dice el autor, la belleza comienza en la maravilla de las flores, tan hermosas como finitas, en las que siempre veremos el misterio que no puede ser resuelto. Así pues, llegamos a esta conclusión después de reconocer una serie de virtudes de esta novela, entre ellas visiblemente la enorme calidad de la prosa, una prosa concisa, exacta, depurada, que además se adecua muy bien a la historia que se cuenta. Es una novela más bien corta, en la que sin embargo caben numerosos temas relacionados con la historia de Argentina y Chile, particularmente de Chile, dado que cuenta episodios de los antepasados del narrador, abarca una línea temporal bastante larga. El texto, la historia, está anclada en repetidas ocasiones en hechos históricos reconocibles. Se menciona el terremoto de 1960, Allende y sus tentativas electorales y su triunfo, el golpe de Estado, la posterior represión. Así todo, Jurado constató que a pesar de que la historia no elude tragedias privadas y colectivas, es en realidad una novela de esperanza, una novela en la que se postula la belleza, el placer de los sentidos, la posibilidad de encontrar un refugio personal en forma de espacio ajardinado. Termino recordando unos versos de Violeta Parra, pertenecientes a su canción La Jardinera, que se mencionan en uno de los breves capítulos iniciales, que si no recuerdo mal dicen: cuando me aumentan las penas, las flores de mi jardín han de ser mis enfermeras. Y cito estos versos porque en cierto modo dicen el espíritu, la música, el tono y quizá el trasfondo también narrativo de esta novela. Muchas gracias por la atención.
Bueno, pues vamos a intentar establecer contacto con Cristian Alarcón, ganador de la 25ª edición del Premio Alfaguara de Novela, para felicitarle y para que pueda dialogar con los miembros del jurado y, por supuesto, con los compañeros de la prensa que nos siguen desde España y desde América. Ahí lo tenemos. Cristian, enhorabuena. No sé si puede oírme, Cristian. Hola, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, gracias.
Bueno, eso es levantarse con una buena noticia, ¿eh?
Despertar con ella.
Felicidades. Bueno, vamos a intentar conocer un poco más de Cristian, porque tengo la sensación de que en España no se te conoce tan bien como en América. Vamos a hablar de tu obra y vamos a hablar de la obra ganadora, pero me gustaría que primero fuera el jurado el que te contara sus impresiones o te hiciera los comentarios que considere oportuno. Tenéis al ganador, así que, Fernando, ¿empiezas tú?
Bueno, yo voy directamente al grano. Por supuesto, enhorabuena. A mí me gustaría que nos revelaras algún secreto de cocina literaria y nos contaras cómo organizaste una novela que sigue dos líneas narrativas que se van alternando, que están vinculadas, pero claro, esto requiere un trabajo, una preparación. ¿Nos podrías decir algo al respecto?
Fernando, primero muchas gracias, qué placer conocerte en una circunstancia tan feliz. Gracias a todo el jurado, a las juradas, a los jurados. Y sí, hay una cocina que tiene todo que ver con esta pandemia que nos sigue acosando. La novela fue escrita plenamente en pandemia, en 2020, hace pocos meses, cuando la pude terminar. Primero en un retiro que me vi obligado a hacer en las afueras de la ciudad de Buenos Aires, y luego este año, después de sobrevivir a una cepa de las más temibles del COVID, recluyéndome en el sur de Chile, allí donde ocurren estos acontecimientos. Primero en una casa antigua del pueblo en el que nací, y luego en una cabaña en el medio de la montaña, empezando la cordillera, y más tarde en una casa en el lago Caburgua, que me permitía ver el atardecer más maravilloso que yo haya visto jamás. He tenido el privilegio de poder frenar el vértigo de mi tarea periodística. Ustedes saben que yo he sido periodista toda mi vida, siempre he escrito libros, siempre he luchado por la literatura en el periodismo, o por considerar periodismo literatura, pero en esta ocasión decidí entregarme a la fabricación de un artefacto que espero que les guste a los lectores. Me alegro que le haya gustado al jurado, que sí tiene una doble fase, es una historia familiar, una novela familiar latinoamericana, en la que también honro a quienes considero mis maestros. Son los grandes escritores a los que he leído siendo demasiado joven, quizás, en la Patagonia, cuando vivía allí, y esta experiencia suburbana elegida. Yo he escrito sobre jóvenes ladrones, he escrito sobre la guerra entre los narcotraficantes peruanos en la ciudad de Buenos Aires por la distribución de cocaína, y a los 50, 49, creo, me reencontré con algo que tiene que ver con mis ancestros, y es en la profunda relación que hoy muchos y muchas necesitamos con la naturaleza, un redescubrimiento de lo botánico, un redescubrimiento de la vida, más allá de nuestras urgencias, de nuestras emergencias, que nos resulta un alivio, pero también una aventura de conocimiento, de aprendizaje, de humildad, ¿no?, ante las circunstancias en las que nosotros mismos como humanos nos hemos puesto hasta llegar a este punto de crisis global, temiendo en nuestro cotidiano, experimentando en nuestro cotidiano estos sufrimientos nuevos, que no obstante sean sufrimientos, nos permiten llegar a veces a lugares a los que no sé si hubiésemos llegado si no estuviéramos atravesando este momento.
Cristian, tú eres un gran periodista de investigación, un maestro de la crónica. Tus novelas, entre comillas, anteriores eran novelas que tenían que ver con la no ficción. Y hace un tiempo decías que no te veías instalado en la ficción. Esto supone, entonces, esta novela supone para ti un paso decisivo en tu carrera.
Imagino que sí, imagino que el premio va a suscitar además una expectativa sobre mía propia, ¿no? Porque ustedes saben que el peor enemigo de un autor es la autoexigencia. Bueno, el peor enemigo de cualquiera, ¿no?, de cualquier obsesivo, es la autoexigencia, y seguramente va a significar muchísimas decisiones que tendré que tomar. Pero lo cierto es que yo me fui dejando llevar por mi propio trabajo de investigación. Hay dos libros en el camino que nunca pude terminar en los últimos años. De hecho, era una deuda enorme para mí culminar un libro, porque me he dedicado con mucha fruición, con mucha pasión, a dirigir Revista Anfibia, que es una creación colectiva desde la Universidad de San Martín, que intenta cruzar las fronteras de la academia con la narrativa. Cosecha Roja, que es un sitio de, diría yo, de trinchera, de barricada, un sitio feminista que ha acompañado la cuarta ola que afortunadamente, digamos, atravesó toda América Latina, pero en Argentina significó un cambio trascendental y que ha también circulado por el resto del mundo. Me fui dejando llevar a la posibilidad de entrar en la lógica de la novela, y esto significó para mí un luto, un duelo de ese narrador que yo cultivé contando lo real, para restringirme, en un sentido restringirme y en otro liberarme absolutamente a lo creativo, en una historia que espero que surte efecto, en el sentido de su ahí dijo Fernando hoy que era corta. Sí, yo quería, mi primer libro fue corto, yo quería que fuera concisa en el sentido de atravesar una experiencia que es como esas que podemos atravesar en pandemia. Sé que ahora las experiencias son como ráfagas, ¿no? De viento que nos agarran, ¿no? Nada tiene una continuidad. Son pequeños capítulos que van tratando de sembrar de uno y de otro lado de la narración en un tiempo pasado, la de una familia proletaria campesina que migra a un pueblo, y en otro de un sujeto que se reencuentra con sus ancestros a partir de la admiración y el cultivo, ¿no? Esa palabra, el cultivo de flores, la idea de respetar los tiempos naturales y dejar de ser sujetos de encierro en las ciudades.
Vamos a seguir escuchando al jurado, vamos a ir de un lado a otro. Ray.
Hola. Enhorabuena. Veo que tienes un bar bien pertrechado detrás. Aprovecha para celebrar hoy, porque con la promoción que te viene no tendrás muchas ocasiones de celebrar. O sea que, celébralo hoy. Enhorabuena por la novela, como te he dicho por teléfono, enhorabuena por el premio, pero sobre todo por la novela, porque sin novela no hay premio, es evidente. Nos gustó muchísimo, a mí particularmente. Me parece que una novela fundamentalmente es tener un objetivo y acertarlo. Acertar con la forma que se adecua al objetivo que te has planteado. A mí me parece que tu novela lo consigue admirablemente. Cultivas el espacio de tu novela con la delicadeza con la que el personaje cultiva ese pequeño jardín, con la misma humildad, con la misma pericia, con la misma esperanza vana a veces, sin ninguna presunción y con mucha delicadeza. No sé si eres jardinero, intuyo que lo has hecho, como en la novela. Me daría lo mismo, porque la mentira está muy bien como está, y si es verdad, pues mejor. Pero ¿hasta qué punto la construcción era consciente? Porque la construcción de pequeños capítulos, de pequeñas semillas de historias que van creciendo durante la novela al mismo tiempo que el lector crece con ellas, me parece que está formidablemente conseguida.
Vos sabés que la novela nace en un ensayo que escribí al comienzo de la pandemia. Un antropólogo argentino maravilloso, Alejandro Brinson, muy amigo, convocó a un grupo de intelectuales, la mayoría de ellos académicos, a escribir sobre el futuro después del COVID. Pero esto fue en abril de 2020, era un despropósito. De hecho, bueno, ustedes saben que circularon textos de varios filósofos globales que leídos en todo el mundo. En ese momento hubo polémicas, hubo discusiones, y a mí me parecía temerario ese ejercicio, sobre todo al lado de los nombres de esta casta intelectual argentina hiperformada, de manera que yo estaba un poco abrumado y me encerré aquí en mi casa, en el estudio que está al fondo de mi pequeño palacio en San Cristóbal. Es un barrio periférico, es un barrio cerca de San Telmo, un barrio antiguo donde todavía no llegó la gentrificación, y me encerré a leer filosofía contemporánea, a comprender el concepto de extinción, de antropoceno, de capitaloceno, a tratar de hacer conciencia sobre cuál era, realmente qué nos estaba diciendo la pandemia. Y en la escritura de ese ensayo hubo solo dos escenas, hubo varias escenas narrativas, un ensayo narrativo muy anfibio, muy lo que hacemos en Revista Anfibia. Y allí recuperé algo de la abuela, algo de mi madre, vinculado al fin del mundo. Esas dos escenas, la gente que me comentó del ensayo, me habló solo de eso, no me habló de mi síntesis argumental, filosófica, de lo que me preocupaba demostrar, ¿no? Viste que siempre nos vemos ante la mirada del otro. Yo quería, ser lo suficientemente complejo, lo suficientemente simple. No, ellos me comentaron el texto, me hablaron de esas dos mujeres. Y a partir de esas dos mujeres empecé a escribir sobre ellas. Y al mismo tiempo me fui alejando de la ciudad y yéndome al campo. Y fui descubriendo que tenía tierra que tenía agua, que tenía aire, que podía conseguir semillas, bulbos de dahlias, comencé una experiencia botánica real. La novela tiene muchísimo de real. No dejo de ser el cronista que soy por convertirme quizás en un escritor de ficción. No, creo que además esa frontera es una frontera antigua, ¿no? casi del siglo XX. Entonces empecé a jugar con lo uno y con lo otro, y de pronto empezaron a tener sentido esta especie de elipsis. Yo digo que es la estructura de la novela, es como la del átomo, viste que hace como, ¿no? Esta estructura del átomo va y viene, y a partir de ahí se generó un diálogo entre el pasado y el presente, y más que el presente, quizás también la idea del futuro. Yo creo en la botánica, en el aprendizaje de aquello que está vivo, de aquello que debemos defender más que nunca, de aquello que está en peligro, está el futuro. Entonces, futuro es una palabra enorme que ha perdido sentido y a la que yo le busco la recuperación del sentido. Y la novela creo que es un ejercicio de introspección mía propia, quizás, ojalá, de los lectores, vinculada a lo vital, ¿no? A partir de la comprensión de unos procesos que nos exceden. Así como nos excede la pandemia, nos excede la naturaleza misma, nos exceden nuestros orígenes, nos exceden nuestros ancestros. Es un momento para mí de profundo compromiso con mi conocimiento, en donde lo que a mí al menos más me gratifica y me impulsa a hacer lo que hago es aprender, ¿no? En aquellos territorios en los que aún somos ignorantes, y cultivar la humildad de la ignorancia, reconocernos como incompletos, como faltos, ¿no? Como infelices en la búsqueda de la felicidad, ¿no? En algún sentido es un ejercicio, como cuando uno ejercita, ¿no?, el cuerpo, y siempre puede bailar más, correr más y tiene más pulmones, en el ejercicio de esa búsqueda conseguir cierta libertad.
Buena mano para las plantas tienes, que lo estamos viendo. Y también hemos visto que tienes ahí un compañero de cuatro patas muy feliz también.
Venga, Cristian. Debería haber sido todo esto en nuestro escenario, pero sí, me gusta mucho.
Vamos a escuchar a Marisol.
Bueno, Cristian, enhorabuena, felicidades. En realidad has dicho la palabra felicidad y me gusta que la hayas mencionado, porque aunque tu novela también tiene mucho de nostalgia y este reconocimiento a la importancia de las tradiciones culturales, de la herencia personal, del honrar a los ancestros y esta dualidad, este diálogo de lo moderno con lo actual, y por ahí dejar muy en claro lo que se ha vivido como humanidad con la pandemia, también desde un punto de vista de sentimientos, una novela conmovedora. Pero la palabra que a mí me queda al final, que no voy a narrar, por supuesto, no voy a venderles el final a todos los que nos están viendo, es la felicidad. Es una novela de optimismo, de sobrevivir. Estamos sobreviviendo, somos sobrevivientes a esta situación tan tremenda. Pero en ese inter también vas intercalando lo que vas descubriendo de la historia de los grandes botánicos, y de una manera sutil, de una manera que no es una cátedra, que no alecciona a nadie, y nos vas llevando como lectores a toda la importancia de quienes descubrieron esa misma pasión que tú ibas descubriendo. Como mexicana, además, te agradezco mucho mencionar a Nezahualcóyotl, nuestro gran poeta del mundo indígena mexicano, con todas sus poesías sobre las flores, que le dio mucha importancia, por cierto, a los jardines. Pero sobre todo esto, me queda sentimiento del optimismo, de la esperanza, de la felicidad. Me gusta mucho que hayas mencionado esa palabra. Creo que es una novela de muchos sentimientos, creo que es una novela que se lee desde muchas ópticas, pero como lector conmueve. Y de verdad te felicito por ello. Y bueno, ¿qué quieres que te diga? Ya quiero conocerte.
Gracias.
Bueno, tenemos aquí a Olga también. Olga, adelante.
Muchísimas felicidades, enhorabuena. La verdad es que no nos costó poco llegar al veredicto, no fue farragoso ni tuvimos que tirarnos de los pelos enseguida. Y quería felicitarte porque es una novela muy redonda, es literaria y a la vez fresca, tiene hondura, está todo muy medido, está muy pensada esa novela y muy equilibrado, digamos, la ambición con el resultado, ¿no? Muy redonda. Y por preguntarte algo, esta mañana cuando te llamamos estabas todavía en brazos de Morfeo, eran las 6 en Buenos Aires, y quería preguntarte si esta noche tuviste un sueño premonitorio o anoche, antes de acostarte, ponerte el pijama, ¿se te pasó por la cabeza que esto pudiera suceder? Y, entre otras cosas también, claro, es un premio sustancioso, al final el dinero es tiempo, y preguntarte, bueno, si lo has podido pensar, ese tiempo maravilloso en que piensas invertirlo.
Hoy estás hablando con un workaholic incurable, así que imagínate que lo último que se me ocurre pensar como workaholic es que me va a dejar tiempo libre, no estoy pensando cuántas aventuras puedo empezar, porque no abandono y renuevo mi proyecto literario periodístico, que es Anfibia. Les confieso que, bueno, quizás sea un exceso de psicoanálisis lacaniano porteño, creo que este premio se lo debo a muchas personas, se lo debo, por supuesto, a mi madre, que está allí de algún modo, a mi abuela, mis abuelos, varones también, con todo lo duro que es contar la historia de América Latina desde una perspectiva feminista, consciente de los defectos y los daños que ha producido el patriarcado en nuestros cuerpos y en nuestra conciencia actual. Yo creo que digamos, la novela me permite repensar, ¿no?, mi futuro. No, del dinero, la verdad es que no me impacta. Me impacta el reconocimiento, la lectura de todos ustedes. O sea, el hecho de producir un objeto que en principio ya no tiene que ver con las lógicas de lo real, ¿no? Esto es lo que a mí me impulsó a adentrarme en las lógicas de la novela. Entonces yo tuve que abandonar esa voz narradora de cronista que honra a mis grandes maestros, a Mizar Kapuscinski, que fue mi maestro gracias a la Fundación García Márquez, el libertario de Rizal en el año 2001, hace exactamente 20 años. Casi 21, en México, Gabriel García Márquez había inventado un taller porque lo quería conocer a Kapuscinski, yo fui uno de los 15 o 16 alumnos de ese taller. Todos los que salimos de ese taller de la Fundación García Márquez hicimos dos cosas. Escribimos libros y fundamos medios. Y casi todos seguimos, los amo, son mis compañeros, la mayoría de ellos son mis amigos, son quienes lideran el nuevo periodismo de América Latina y ahora de España, donde la crónica está viviendo un momento excepcional. Y viví comprometido con esa causa. Yo soy de Kansas, como buen exiliado, que quería derrotar a Pinochet, que soñaba como niño convertirme en un pequeño guerrillero que ultimara al dictador, ¿no? Porque vivía como niño exiliado, todas las consecuencias del exilio. Era un país que además, cuando nos exiliamos, al año ya entró en dictadura también. El salto de la crónica de novela me libera en muchos sentidos, me inaugura una posibilidad creativa más vinculada con el arte, ¿no? Yo vengo experimentando, por ejemplo, con el periodismo performático, la performance como resultado de la investigación periodística. Esta novela, yo no sé si es tan novela, ¿no? Gracias por elegirla, porque yo sinceramente no tenía ninguna chance, porque dije, es demasiado ensayo, es demasiado crónica, es demasiado autoficción, es demasiado novela familiar. Gracias por elegirme, porque me parece que ahí sí me dicen que para mí, para muchos de mis contemporáneos, de los que vienen de esos 800 que se presentaron, la experimentación con el lenguaje sigue siendo el territorio de la libertad. Nosotros, quienes tratamos de crear y de producir sentido con lo propio, desde campos que son anexos a la literatura, estamos llegando a una literatura que está en plena transformación, en donde los cánones están cambiando, porque el fucking mundo está cambiando, ¿no? Yo agradezco muchísimo que ustedes me hayan elegido porque me beneficia personalmente, pero también se los agradezco porque ojalá que El Tercer Paraíso sea un texto que no solamente es un texto leído, sino también un texto que acompañe otros procesos. Mi proceso es muy colectivo, trabajo con un equipo de 30 jóvenes brillantes con los que hacemos dos medios y muchas otras cosas. Pero yo me he olvidado de este premio. Yo anoche cené con dos de mis mejores amigas, porque una de ellas va a tener un bebé, Ciro, que van a hacer este fin de semana, y le entregamos sus regalos, y después sí, a ver a un amigo y a tomar unos tragos. Yo me acosté pensando dónde me levantaba para ir a arreglar el aire acondicionado de mi auto, porque aquí es un calor feroz. Y me encanta porque creo que fue el de no sentirme excepcional. Quiero decir, si ganaba bien, pero no me percibió la idea, tranquilo, y de verdad que es una sorpresa ese llamado. Esta mañana, y cuando vi el 3-4, no pensé, como tengo tantos amigos en Colombia, es de Colombia, que habrá pasado algo malo. Y en el segundo en que escuchaba la voz que me estaba hablando, estaba pensando, ¿qué es por el premio? Por supuesto que uno tiene un círculo gente que dice, no, seguramente es uno de los finalistas del país. Y te van a decir que estés atento, que ya te van a decir que ganó. Así que me dijeran que había ganado fue más que una sorpresa. Todavía lo estoy procesando. Es fuerte, es arrasador. Imagino que a todos los que les pasó les debe haber pasado lo mismo. Pero para mí, un cronista del sur, ¿no? De este sur global al que pertenezco, es un homenaje que me ayudan a hacer a mis ancestros, a mis ancestras, sobre todo a las mujeres que me preceden, ¿no? Que han sembrado todo lo que ha crecido en América. Ese campo, esa violencia extrema que se está en la novela, o sea, ese sufrimiento extremo del campesinado, del proletariado, de lo que fundaron nuestras ciudades. Y no debemos olvidar que nuestras ciudades están hechas de campo, de campesinos. Eso es lo que ha pasado en Europa, eso es lo que ha pasado en Estados Unidos, en China, en todo el planeta. Fue el campo el que hizo la ciudad. Esta es una novela que vuelve al campo con ganas de divertirse, con ganas de pasarla bien, con ganas de que esto sea un poco más llevadero.
Gracias por escuchar la nota breve. Te invitamos a que navegues por nuestro sitio www.valsiaproducciones.mx y te suscribas al canal de YouTube Enrique Vázquez Lozano.
Eres un afortunado porque es muy raro que una llamada a las 6 de la mañana sea para darte una buena noticia. Y veo que mis compañeros de la prensa están haciendo muy buen trabajo porque ya está sonando tu teléfono sin parar. O sea que ya la noticia se conoce en todo el mundo. Bueno, hablando de alguien que está esperando un bebé, aquí está Paula. Paula, os voy a pedir ya que intervenciones un poco breves porque si no, tengo muchas preguntas que me están llegando ya de compañeros periodistas. Vamos a intentar hacerlo ágil.
Muy, muy breve. Hola, Cristian. Hola. Bueno, yo estoy muy feliz. Muy feliz de haber cruzado el océano para poder ahora volver a cruzar y poder abrazar en destino al ganador de este premio. Estoy muy feliz, muy contenta. Te felicito mucho. Y te quería preguntar un poco... Para mí, esto que, lo último que decía sobre esta caracterización de la novela, del texto, donde hay ensayo, donde hay también mucha poesía, de hecho la frase que elegimos para el final del acta es una frase sumamente poética. Hay para mí un lenguaje híbrido, ¿no? Hay como una hibridación de distintos lenguajes que creo que tiene que ver con tu biografía. Y hoy a la mañana, cuando charlábamos por teléfono, me preguntaste si me pareció que era una novela chilena o una novela argentina. Y me parece que esa hibridación también se nota en esa ida y vuelta entre de un lado y del otro de la cordillera, que también tiene que ver con tu biografía. Y me parece que la palabra para reemplazar lo híbrido puede ser anfibia, que tiene que ver también con tu vida. Entonces, quería preguntarte si coincidís con eso, que es esa gran hibridación que tiene que ver con tu vida y que llega quizás a un punto cúlmine o de cristalización en este traslado, en esta traslación que haces de la crónica, del periodismo narrativo, finalmente a esta novela que premiamos hoy.
Me haces pensar en mi condición migrante, Paula. Creo que antes de ser marica, antes de ser varón, antes de ser periodista, director de medios, padre, todo el maravilloso de 19 años, que se llama Pablo, de quien está dedicada a esta novela, soy migrante, niño migrante, niño exiliado. La migración que alimenta nuestras las economías de todo el mundo, la migración está allí para poner el cuerpo, no se queja, asume ser pagada menos que los locales, que deben usar la subcontratación, que no tiene identidad, que corre peligro cuando usa fronteras, que muere cruzando las fronteras, escapando del horror.
Todo el mundo está felicitándole, está clarísimo.
Tenemos a...
Uy, ¿nos oyes, Cristian? Bueno, nosotros estamos disfrutando con ese perrazo que hay ahí, ¿verdad? Que es una pasada de bonito. ¿Cómo se llama el perro o la perra? No sé si es perro o perra.
Bueno, es no binario.
No binario.
Vale. A ver, que estaba respondiendo a Paula, no sé si querías decir algo más, Cristian.
Yo de mi pantalla me veo cualquier cosa, ustedes tienen que decir si yo estoy correctamente en el momento hablando con ustedes, sí.
Sí, sí.
Ok, Max, venga. Perro trans, el vino transitado por Pablo.
Max, perro trans.
Max. Bueno, está ya un poco nervioso porque dice, ¿qué pasa aquí que este hombre está tanto rato mirando a la pantalla? Bueno, vamos a escuchar a Pilar y después damos paso ya a las preguntas de los compañeros de la prensa.
Bueno, yo también felicitarte, Cristian, y sobre todo darle las gracias al jurado enormemente. Fue un placer. Creo que la conversación fue estimulante y la verdad, para mí fue como sorpresivo el camino por el que se fue llegando a este libro en la conversación, porque había muchísima sintonía en el jurado sobre el libro, pero también el jurado reconocía pues, la calidad de los manuscritos finalistas, así que ganaste en franca línea. Y me gusta mucho presentar a un autor. Creo que bueno, en América Latina se te conoce como cronista, en España menos, así que me parece que celebrar los 25 años del premio presentando a un autor en un país como España me gusta mucho que sea tu primera novela, y en ese sentido que sea algo inesperado de alguna manera. No sé si seguirás escribiendo ficción o no, pero me gusta que sea eso, híbrido, anfibio, distinto este premio. Me encanta que te hayas puesto una camisa llena de flores. Aquí tenemos que diseñar una cubierta que haga homenaje a ese gran jardín que es este libro. Y yo también diría que es un libro profundamente latinoamericano, porque el recorrido que vas haciendo por toda la botánica de América Latina es magnífico. Yo creo que todos los países se sienten reconocidos, y si hay algo que nos identifica para bien, yo creo que es la naturaleza, ¿no? Así que me parece una novela profundamente latinoamericana. Nada, darte una gran, gran enhorabuena, y a todos quienes enviaron manuscritos a este premio, y como decía Nuria hace un momento, que ha mantenido el premio en estos 25 años con tanto vigor en términos de trabajos que leemos año a año, pues todo nuestro agradecimiento. Espero que sigan confiando en nuestra lectura, y es un premio que se da con toda la honestidad y el respeto por cada libro que recibimos, que leemos con muchísimo detalle y con muchísima profesionalidad. Así que muchas gracias a este jurado y al jurado que nos ha acompañado por 25 años y que ha construido esta biblioteca que es el Premio Alfaguara.
Gracias.
Bueno, Cristian, voy y ataco porque tengo muchas preguntas para ti. Yo creo que algunas ya las has ido respondiendo, pero como nos han enviado la pregunta específicamente, si puedes dar una respuesta breve a las que hayamos respondido ya, perfecto. Mira, Dolores Pruneda Paz, de la Agencia Nacional de Noticias, TELAM, de Argentina, pregunta, ¿cómo surgió esta novela?
Yo creo que surgió de la desesperación y de la soledad. Como surgen muchas de las cosas que hacemos y no podemos evitar, ¿no? El deseo de producir una obra. Yo venía intentándolo con dos proyectos que están allí, que en algún momento seguramente terminaré, pero que eran muy complejos. La no ficción exige un compromiso extremo con poner el cuerpo. Yo puse quizás demasiado el cuerpo con mis libros anteriores, y lo que me llevó a escribir una novela fue la soledad. El encierro, pero un encierro paradójicamente liberado, ¿no? Sin fronteras, que era lo que había entre mi pequeña cabaña de metal y el jardín y la memoria, ¿no? Aquello que me habitaba. La novela surge de lo que ya me habitaba y la creación de un mundo alimentado por aquello que yo conocía, pero donde no tenía límites, porque definitivamente había abandonado la idea de la verdad. Creo que la verdad es un concepto en crisis, en muchos sentidos, no solo por la cuestión tecnológica, pero a mí desatarme de ese compromiso y de la idea del periodista lobo solitario que sale por los mundos a denunciar las atrocidades y vincularme con una verdad mucho más interna, subjetiva e imposible de demostrar y que no hay que demostrar, fue lo que me dijo, lo que hizo que no pudiese parar de escribir, ¿no? Surge de esa libertad paradójicamente individual en este momento en el que si no nos salvamos todos, no se salva nadie.
Carolina Isasi, de Zenda, desde España, hace dos preguntas. Una creo que acabas de responderla. ¿Hubiera sido distinta esta novela sin haber ocurrido la pandemia? Y dice, estamos viviendo un momento vital en el que lo pequeño va siendo cada vez más importante.
Ello ha sido importante en la literatura universal desde los primeros textos. Si nosotros revisamos la latinoamericana, por ejemplo, vamos a encontrarnos siempre con historias que van a remitir a lo ínfimo para darle carácter universal. Yo no creo que eso sea una novedad. Sí creo que es distinta la experiencia, digamos, con el nivel de conciencia al que nos obliga la pandemia, ¿no? Sí, no hubiera existido sin la pandemia. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Solo porque tuve el tiempo para encerrarme? ¿Solo porque no podía ir al trabajo todos los días y no podía salir por esta Buenos Aires de infinitas posibilidades nocturnas que distraen a un escritor contemporáneo? No, yo creo que sí estamos ante la posibilidad de una nueva experiencia vital que nos lleva como a conectarnos con aquello que estaba muy suspendido. Creo que la idea de cómo continuamos adelante ante la incertidumbre está absolutamente atada a nuestra conciencia de lo ancestral. Y es el conocimiento de lo ancestral impulsa mucho más nuestra certidumbre imposible respecto al futuro que estar posicionados en el presente teniendo objetivos claros, ¿no? Y quizás eso sí es producto de esta pandemia global que nos puso una pausa y nos obligó a buscar adentro y no afuera.
Santiago Díaz Benavides, del Espectador, en Colombia, pregunta: ¿cuánto tiempo tomó la escritura de esta novela y qué tan distinta es de sus trabajos previos? Yo imagino que se refiere a trabajos como Cuando me muero, quiero que me toquen cumbia, o Si me querés, quereme tranza.
Cuando me muera, quiero que me toquen cumbia. Llevo 3 años exactos de antropología, de etnografía profunda con los jóvenes ladrones de las afueras de Buenos Aires. Tranzas, como le dicen a Si me querés, quereme tranza, porque los títulos anteriores realmente eran muy largos. Se lo debo a, entre otros, a María Moreno y a Pedro Lemebel, que fueron mis amigos y maestros. Llevo 6 años, ¿no? Esta es una novela escrita en 2 años, ¿no? Y como decía antes, producto de una experiencia vital propia y de muchas otras, que aterriza en el papel. No fui a los documentos, solo fui a las lecturas de la vida y la obra de Alexander von Humboldt, de Carlos Linnaeus, de Teófrato, de Plinio el Viejo, o de Gilles Clement, que es quien, en definitiva, a quien le debo este título que honra su obra llamada El tercer paisaje, que define como el espacio de mayor biodiversidad del planeta, a esos espacios abandonados en los que los jardines no tienen jardinero porque la mano del hombre, la mano humana, no está presente. Entonces, me parece que va por ahí, ¿no? Más corto el tiempo, pero quizás más profundo.
Jesús Alejo, periodista de Milenio en México, pregunta: usted es considerado uno de los grandes cronistas latinoamericanos, ya lo hemos dicho. ¿Por qué le resultaba necesario dar este paso de género, supongo este cambio de género y de trama?
Esa idea de que uno cambia de género porque decide, dejémosla para los seres humanos que quieren cambiar de género. Los escritores no tenemos que dar explicaciones sobre por qué cambiamos de género. O sea, esa idea de que el periodismo es una cosa y la literatura es otra, yo la combato hace muchos años en Revista Anfibia, donde lo que tratamos de producir son textos narrativos y literarios sobre la más tremenda actualidad. Toda mi obra, pequeña que sea, tiene que ver con esto, con desembarazarnos de las fronteras genéricas. O sea, estamos hablando de un mundo en que de verdad, cuando hago el chiste de mi perro no binario, que yo creo que no es no binario, sino que es trans, pero no importa, estamos hablando de desembarazarnos de las fronteras binarias. No ficción, ficción, literatura o periodismo, literatura de realista o de fantasía, de terror o poética. O sea, creo que cualquier categoría ha entrado, ¿no? Y que tenemos que ser valientes para asumirlo y no quedarnos pensando en cómo son las transiciones. Si quieren, podemos hablar de transiciones. Es interesante el tema de la transición. Estamos en transición en absolutamente todo, ¿no? Economía del capitalismo, esperamos que tenga algún tipo de transición. Por lo tanto, ocuparnos nosotros de autodenominarnos, de identificarnos en una u otra vereda, me parece que no es en este momento lo que nos puede iluminar.
A Irma Cantizano, desde El Economista de El Salvador, le gustaría que hablases un poquito más de los personajes. ¿Cómo desarrollaste los personajes?
Cuando un niño recibe un relato materno, la voz materna gobierna su relato para siempre. No podemos sustraernos. Me emociona porque es mi madre, que es mi abuela, ¿no? ¿Qué puedo decir de cuánto de verdad hay en el que yo he podido construir sobre sus personajes? Se llaman de otro modo, no son ellas. De verdad que no son ellas, porque las pude recrear, ¿no? Los personajes se ganan su lugar, tienen su vida propia, y es lo más maravilloso que me ha pasado a mí en la llegada a la ficción, ¿no? El duelo que me significó abandonar el tono, el ritmo que había conseguido con 30 años de experiencia como cronista no se comparan al pavor que tuve cuando me di cuenta de que tenía entre manos una novela y no una crónica. Porque en una novela son los personajes los que gobiernan el hilo del relato. Y esa voz narradora, que no es uno, aunque se parezca, aunque haya reminiscencias, aunque uno entienda de manera consciente que allí hay una creación que surge de lo propio, definitivamente no estamos ante la verdad hegemónica de aquello que factualmente debe ser comprobado. Por lo tanto, ese límite difuso empieza a dar resultado, pero al mismo tiempo que es difuso y produce una enorme sensación de libertad, también acota y dice qué es lo que puede estar en la novela y qué no, ¿no? Esa construcción de estructura es una construcción de novela. Agradezco también haber sido un lector de novela y no de crónica. No he sido un gran lector de crónica, he sido un gran lector de novela.
A ver, que voy. Tengo a Lucía Moscoso. Pregunta de Lucía, de Babelio, en España. Tiene una pregunta, pero no para Cristian, sino para el jurado. Pregunta, ¿encuentran puntos en común a nivel temático o formal entre los libros finalistas? No sé. Fernando, como presidente.
Bueno, había 7 libros. Bien, aplicando la lupa se podrían encontrar concomitancias, pero vamos a decir que cada libro tenía una personalidad propia. Uh-huh. Sí que había otra novela cuya trama transcurría en Chile y esto podría aproximarlas, pero el estilo de ambas es distinto. Uh-huh. Tampoco me parece que eran novelas apegadas a la moda actual o a acontecimientos recientes. No, creo que lo relevante no eran las posibles concomitancias de los finalistas.
Isaías Cedeño, de TVN Noticias en Panamá, pregunta al autor, al repasar la narrativa de esta historia, ¿cómo el lector puede encontrar semejanza o reflejo con la realidad actual que vive Latinoamérica?
Bueno, si uno anda pensando, digamos, cómo va a ser para reflejar la realidad actual, yo creo que está en problemas, ¿no? O sea, eso lo hago todos los días. Y más que hacerlo yo, lo hacen los maravillosos editores de Cosecha Roja y Revista Anfibia. Justamente creo que la literatura lo que nos hace es permitirnos prescindir absolutamente. Eso no significa que una inocencia autoral, no significa una virginidad política, no significa una negación epistemológica, ¿no? Eso significa darse el permiso para avanzar con la historia que tenemos entre manos sin andar especulando con que eso vaya a impactar de algún modo en lo real, ¿no? Uno quiere impactar, yo creo que más en, a mí me gustaría, es una humilde ambición, ¿no? En la emoción y en la memoria de alguno de mis lectoras o de mis lectores. No tengo ningún interés en que la novela, digamos, sea un motivo de transformación social, porque para eso he hecho 30 años de periodismo. He investigado señores muy malos, los he metido presos, me han amenazado, me ha pasado todo lo que un periodista que hace su trabajo le ocurre. De modo que no es el caso en el que pueda hacer una relación entre ambas cosas.
Al hilo de esto, Luis Carlos Bermeo, del País de Cali, en Colombia, pregunta si hay alguna conexión de la novela con los cambios recientes en la democracia chilena.
Los cambios recientes en la democracia chilena son la mejor noticia del mundo que hayamos podido tener. Chile se ha convertido en un laboratorio de políticas y que ha felizmente culminado con un resultado electoral que le abre la puerta a una nueva generación de políticos que en principio no están contaminados por aquello que los votantes en el mundo entero siguen, continúan señalando como desconfiables, ¿no? O sea, la crisis de la democracia quizás sea el problema más importante que tenemos después del cambio climático, ¿no? Cambio climático que sigue la democracia. No tenemos otros dos grandes problemas, o sea, no hay problema, sí, patriarcado, si quieren, podemos poner tres, ¿ok? Chile me emociona el día que yo tuve un estrés producto de mi trabajo, bueno, de mi propia locura, no le he hecho la culpa a nadie. Yo tengo un síntoma de estrés que es que me empezó a doler exactamente aquí, algo que me clava como un clavo, así literal, ¿no? Me ha pasado dos o tres veces. Tuve ese síntoma y dije, me voy a descansar a Chile. Llegué un 18 a la casa de mi amiga Bárbara, parte bien. Y quedó, me fue a buscar al aeropuerto, estaba todo muy tumultuoso, que no llego, que hay embarcada, que hay... Era el 18 de octubre del 2019. Fuimos a cenar a un restaurante francés. De ida había tímidos chilenos y tímidas chilenas golpeando cacerolas. Eran tan ordenados que a mí me daba ternura, porque Argentina es un país de explosiones tremendas, de un movimiento social político estruendoso, el peronismo, los sindicatos, los movimientos sociales. Y entonces los chilenos y chilenas que veía con el semáforo en rojo, protestaban con el semáforo en verde y dejaban que los autos pasaran. Entonces dije, esta revolución no llega a ninguna parte, esta gente obedece demasiado. Salimos del restaurante y estaba todo prendido fuego Providencia, había barricadas, depresión, bombas de humo, o sea, gases, bueno, una cosa terrible que ustedes saben que derivó en el histórico 19, que fue el día en que comenzó esta transformación en Chile. Decir que esa transformación tiene que ver con la novela, sí, estaba ocurriendo, ¿no? Y de hecho yo tengo planeado volver el lunes a Chile porque queremos inaugurar Anfibia en Chile, porque yo siento que Chile necesita un espacio de narrativa y de análisis como los que nosotros hacemos, que intenta proveer de materiales para pensar el mundo. Ese es un camino paralelo. Va a ser raro cómo se van a ir dando los acontecimientos a partir de la publicación de la novela y cómo voy a poder responder este tipo de preguntas, pero hoy, aquí, puedo todavía diferenciar muy claramente lo que es una cosa y lo que es otra.
Bueno, Isaías Cedeño, que antes hemos leído su pregunta para Cristian, también tenía una pregunta para el jurado, decía, la pandemia ha hecho que muchos aspectos de nuestra vida hayan cambiado o cambien. ¿Creen que ha hecho lo mismo con la literatura? Yo la lanzo.
No, a mí me parece muy fácil de responder a esta pregunta. No, es posible que la pandemia esté presente actualmente en la obra de algunos autores, pero yo creo que la literatura es el resultado de un proceso de creación normalmente meditado, lento y sobre todo permite la expresión de los individuos y por tanto de la diferencia de perspectiva, de sensaciones, etcétera, de pensamiento de unos y otros. A ello respondería que muy poco ha influido.
Sí, estáis de acuerdo, todos. Estáis tan de acuerdo como en el veredicto del... como en el fallo del juicio.
Que se lea más, ¿no? La pandemia,
sí,
pues...
Eso sí.
Sí, no, me parece muy, en cualquier caso, muy arrogante desde mi punto de vista, o desde este jurado, que somos seis, dar una visión de conjunto de lo que está pasando en la literatura universal contemporánea. Creo que la literatura, como bien dice Fernando, es un asunto personal y probablemente cruza épocas y momentos y luego se verá lo que hace cada uno con ella.
Bueno, más preguntas. Reina Paz, ya nos vamos acercando al final, pero tenemos todavía algunas preguntas. Reina Paz, periodista de la Crónica de Hoy desde México. Le gustaría preguntar si el autor tiene una fascinación por la historia natural de América y si se considera que las tragedias familiares nos forman una postura política antes que cualquier otra lectura.
Bueno, buena pregunta. Sí, obviamente me interesa más la última parte. A ver, yo siempre que di clases dije que nos constituyen dos trayectorias, la trayectoria vital como autores y la trayectoria lectora, ¿no? Estamos hechos de experiencias y de lecturas. Quizás hoy mi hijo o los de ustedes no tienen una trayectoria lectora tan clásica y lo que hacen es ver memes, stickers, web stories, stories de Instagram y toda la narrativa transformada en imágenes y un nuevo uso del lenguaje creativo que apela a la síntesis siempre, ¿no? No obstante, están siendo formados con esa narrativa. Yo en mi caso particular estoy hecho de mi experiencia, esta novela lo hice, no hay nada que explicar sobre eso. Pero creo que lo más importante, más allá de las historias que contamos, a mí me encantaría cruzarme a fronteras que no conozco, ¿no? Creo que se juegan dos cuestiones en la autoría de hoy y no solamente en la de la literatura, los podcasts, que me parecen una cosa maravillosa que le está pasando al mundo, la narrativa que nos llega de otro modo, nos lleva también a pensar, bueno, y entonces, ¿qué contamos? Y allí me parece que tenemos que saber combinar la arbitrariedad con la conciencia, la buena conciencia política, ¿no? La ¿cómo se le... Mira, no lo puedo ni nombrar. La corrección política, ¿no? Es un problema para el mundo progresista, o sea, es decir, las grandes agendas de los grandes temas, con una arbitrariedad singular que nos permita no quedar presos ni de nuestras historias, porque nuestra condición de clase, nuestra raza, nuestro género, tienen todo que ver con aquello que decimos y hacemos, pero tampoco uno se puede pasar la vida honrando solamente esto, porque el sujeto es mucho más que eso, ¿no? Quizás volvemos a la idea de hibridez en el sentido de producir cultura, de producir sentido de un modo más caprichoso. A mí me gusta lo que no está bien. A mí no me gusta lo que está bien en principio, ¿no? Uno de los grandes temores que tenía es que la novela fuera como buena. Cuando me dicen esperanzadora ya me da un poco de comezón. Digo, ay, Dios mío, qué... ¿no? Pero es porque si no me aburro. Me aburre mucho la corrección política. La combato, aún siendo director de medios progresistas. Peleo con mis amigos y trato de provocar todo lo que pueda dentro de los límites del amor y el afecto, porque me parece que el mundo está hecho de divergencias y de incidencias, ¿no? De modo que si auspicio o no auspicio la creencia colectiva y generalizada de cómo debe ser el mundo, sino la discusión eterna de cómo podemos ser mejores.
Y vamos a acabar con la pregunta de Néstor Ramírez Vega, de La Lista, México. ¿De qué forma las mujeres influyeron en tu vida y en tu obra, en especial en esta novela, El Tercer Paraíso? ¿Es una novela que busca una vindicación?
perdí. Ya perdí.
Vaya.
Te perdí, que te tengo.
Ahora me tienes. ¿Quieres que te repita la pregunta, Cristian?
Sí.
La pregunta de Néstor Ramírez, que dice: ¿de qué forma las mujeres influyeron en tu vida y en tu obra, en especial en esta novela? Y si es una novela que busca una vindicación.
Yo estuve enamorado de una sola mujer en mi vida. Pues siempre me enamoré de varones. Y la extraño muchísimo porque no hablamos hace mucho tiempo. A veces pienso que fue mi madre o mi abuela o las mujeres que van a encontrar en la novela las que asignaron mi vida como mujeres. Pero debo reconocer que creo que no. Y haber sido heterosexual o supuestamente heterosexual en un momento de mi vida me hizo aprender a lo largo de 6 años de verdad de qué se trataba, ¿no? Estar con una mujer. La extraño mucho, no me perdona, seguramente me he equivocado, pero está presente ella. Y las mujeres que me acompañan hoy, ¿no? La mayoría de las mujeres que están cerca mío son decisivas en mi vida, me enseñan todos los días. Mi obra trata de ser lo más femenina que puedo. Cuando lean la novela sabrán lo que ocurrió con ese niño, no quiero spoilearlos, entenderán por qué. En algún sentido mi novela es una novela feminista, queer y botánica al mismo tiempo. ¿Qué relación hay entre la no binariedad y lo botánico? ¿Cómo dejamos de encerrarnos en los límites del género para empezar una transformación? Pero definitivamente en medio de todo eso, las mujeres han sido para mí, son hoy, sustanciales. Por toda la mujer que hay en mí, por toda la mujer que también soy, por toda la mujer que me gustaría ser, por toda la mujer que sería, quizás si mi generación no fuera la que es, quizás si el mundo fuera otro. Si todos los varones pudiésemos ser un poco más mujeres, mujeres no quiero decir en el sentido de apropiarnos de una identidad, sino en el sentido de experimentar una sensibilidad, el mundo sería mucho mejor.
Cristian, tengo que decirte que me han entrado unas ganas locas de leer la novela ya. O sea que espero que muy pronto la tengamos entre las manos, podamos descubrirte en España, podamos descubrir tu vida, tu trayectoria, tu carrera como cronista bien conocida en América Latina y podamos hablar de la novela en profundidad. Pero nos has dado muchas y buenas pistas. Me ha encantado esto que decía el jurado, que decía Fernando. Nos enseña a hallar en lo pequeño refugio frente a las tragedias colectivas. Ha sido un placer, Cristian. Muchísimas gracias.
Gracias.
Hemos llegado al final de la sesión. Continúa escuchando la nota breve.